en Voces RCN y ahora tenemos a una invitada muy especial. Está en Washington y es una de las corresponsales, de las periodistas extranjeras que mejor conocen lo que pasa en la capital de Estados Unidos. Estamos hablando de Dori Toribio, que es la corresponsal para Mediaset, un grupo de comunicaciones muy importante de España y que además es una de las principales periodistas del podcast en español del diario The Washington Post, en el cual trabajo yo y otro compañero nuestro, Jorge Espinosa. Dori, gracias por estar en Voces RCN, es un gusto.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación.
Dori, en Estados Unidos pasan muchas cosas. El pasado 20 de enero se posesionó como presidente Joe Biden, lleva ya varios meses en la Casa Blanca, junto con él gobierna Kamala Harris, la primera mujer que es vicepresidenta de Estados Unidos, la primera afroamericana, la primera mujer que tiene ancestros en la India, el padre de ella por lo demás era de Jamaica. Y este gobierno pues empezó en una situación compleja después del asalto al Capitolio el 6 de enero cuando estaba terminando el gobierno de Donald Trump. Llegó Joe Biden y él ha planteado varias cosas. Él anunció que quería ser un gran reformador y poner a echar otra vez a andar la economía estadounidense, lograr vacunar al 70% de la gente para el 4 de julio, que es el Día de la Independencia, cosa que además ha dicho ya que no se va a lograr. Pero quería empezar preguntándole, usted que conoce también Washington, por una noticia que es realmente importante, y es que Biden anunció ayer que han llegado a un acuerdo el Partido Demócrata, el Partido de Gobierno y el Republicano que está en la oposición para aprobar un proyecto de gran reforma, una gran reforma a las infraestructuras. ¿En qué consiste esto que acordaron los dos partidos?
Es un anuncio importante, efectivamente, porque el plan de infraestructuras es algo que han intentado numerosos presidentes de Estados Unidos a lo largo de los años y que aquí en Washington se ha estado tratando de negociar en los últimos dos meses con desencuentros constantes, con retrasos, con negociaciones fallidas. Esta era una de las grandes prioridades, como digo, no solo para Biden, sino que viene desde tiempos atrás. Renovar, cambiar, modernizar las infraestructuras en Estados Unidos, como carreteras, transporte público, aeropuertos, las redes eléctricas, también el internet de banda ancha. Es un proyecto muy, muy amplio al que todo el mundo estaba dando bastante prioridad porque es un plan muy popular entre los estadounidenses. Tiene cifras de apoyo muy altas en las encuestas para los ciudadanos estadounidenses. Entonces, después de todos estos meses de intentos fallidos y de que las negociaciones colapsaran una y otra vez, se formó un grupo de 10 senadores bipartidistas, 5 demócratas, 5 republicanos, que se dedicaron a negociar con el presidente de Estados Unidos y con la Casa Blanca. Y finalmente, después de sesiones maratonianas, alcanzaron un principio de acuerdo, como aquí llaman un acuerdo marco, que es decir, las bases de lo que sería esa reforma de las infraestructuras y un punto de partida para ahora redactar la ley entre los dos partidos en el Congreso y al mismo tiempo buscar el apoyo suficiente para que pueda ser aprobado en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes primero y después en el Senado, donde, como sabemos, los demócratas tienen unas mayorías muy, muy ajustadas, especialmente en el Senado, que ahora mismo está dividido en 50 escaños, 50 asientos para los demócratas y 50 asientos para los republicanos. Todo es muy difícil de avanzar, las leyes suelen morir justamente ahí, en este Senado casi empatado. Y ahora, por eso este principio de acuerdo es tan importante, porque significa que en una ciudad como Washington, donde todo ha estado tan polarizado en los últimos meses y en los últimos años, donde era muy difícil llegar a acuerdos, donde la propia agenda de Biden estaba entre interrogantes, porque con estas mayorías tan estrechas de los demócratas es muy difícil aprobar nada en el Congreso, ahora de repente se ha encendido esta luz, la que ambas partes, republicanos y demócratas, han manifestado buena voluntad, voluntad de entendimiento, optimismo de que algo pueda por fin salir adelante. Y es un logro para todos, todas las partes lo están vendiendo como un logro, pero especialmente para Biden, que consigue, si esto se cumple y sigue adelante, aprobar dos promesas importantes, que fue primero el plan de estímulo económico para la pandemia en el mes de marzo, un plan de 1,9 billones de dólares, y ahora sobre la mesa con buenas perspectivas aprobar también esta otra promesa que es el plan de infraestructura.
Mire, ¿de cuánta plata estamos hablando? Usted hablaba de que el primer plan que hizo aprobar Biden, la primera gran reforma, constaba de 1,9 billones de dólares, es decir, 1,9 millones de millones de dólares. ¿De cuánta plata estamos hablando ahora en esta reforma de las infraestructuras? ¿Y esa plata en cuántos años se va a invertir?
Ahora mismo la negociación, que como contábamos, ha vivido diferentes rondas, el acuerdo inicial del que parten ahora para redactar la ley es de 1,2 billones, es decir, 1,2 millones de millones de dólares, que es una cantidad inferior, casi la mitad, de lo que planteó Joe Biden en un principio, que eran 2 billones, 2 millones de millones. Los republicanos dijeron que no, porque les parecía una cantidad enorme que dispara el gasto público, y como sabemos, los conservadores siempre han abogado por recortar el gasto y producir estos planes o plantear estos planes de inversión de la manera más minúscula posible. Y es un debate que tienen interno los conservadores, el tema fiscal, y que también es muy importante para los votantes republicanos en este país. Así que se ha reducido de momento, aunque como digo, Juan Carlos, esto continúa negociándose ahora. Han pasado la parte más difícil, que sería el acuerdo marco, pero lo que viene ahora tampoco va a ser fácil. Ahora tienen que redactar los detalles de este acuerdo y vamos a ver si este precio inicial, este gasto inicial, acaba siendo modificado también, porque todavía hay un ala de los republicanos que pide que esta cifra disminuya, pide todavía menos gasto, y además quieren más detalles de exactamente cómo se va a pagar, porque es mucho dinero, de dónde va a salir, ¿no?
Usted hablaba de las mayorías mínimas de los demócratas en el Senado. En Estados Unidos el Congreso está compuesto por las dos cámaras, la Cámara de Representantes, que tiene 435 escaños, y el Senado, de lo que estamos hablando, que tiene 100. Y usted contaba que los demócratas tienen 50 escaños, los republicanos tienen 50, pero en Estados Unidos, a la hora de definir ese empate, pues tiene que ser el vicepresidente del país, en este caso Kamala Harris, quien dé el voto, de manera que los demócratas tendrían esa minoría de la que usted habla, pero ¿por qué tienen entonces los republicanos que haber apoyado este proyecto de reforma a las infraestructuras? ¿Por qué tienen los republicanos que están en la oposición que estar de acuerdo con Biden en ciertas cosas para que él pueda sacar adelante su agenda legislativa?
Porque si no, las cuentas no salen. Esa sería la primera razón. Y la segunda razón es porque, Juan Carlos, estos planes, especialmente el plan de las ayudas del coronavirus, que supuso cheques directos a los estadounidenses de $1,400, es decir, un cheque que aparecía en la casa de los estadounidenses directamente con $1,400 o en sus cuentas bancarias, y además el plan de infraestructuras que creará, si se aprueba, mucho empleo en este país, son dos planes muy populares entre los ciudadanos estadounidenses, y en concreto el plan de infraestructuras también fue un plan que han perseguido otros republicanos, otros presidentes republicanos como Donald Trump, que a su vez también aprobó diferentes paquetes de estímulo. Es decir, en estas dos cosas uno pensaría que en plena pandemia, en un país que ha sido profundamente golpeado y cuya economía aún está en recuperación por la pandemia, uno pensaría que estas tienen que ser las prioridades comunes de ambos partidos para ayudar. Y después hay grandes diferencias que son las que tienen que resolver, que es cuánto dinero vamos a gastar y hasta qué punto los estadounidenses están dispuestos a gastar tantísimo dinero como plantea el presidente Joe Biden, cuya propuesta inicial de estos tres planes, que serían las ayudas por el coronavirus, ahora el plan de infraestructuras y un tercero que está en el aire y que es muy difícil, que es el llamado el plan de las ayudas a las familias estadounidenses, que son otros 2 billones de dólares, y que es complicado, como digo, porque es percibido como un plan muy progresista, ayudas para la educación, para las familias, para los hijos, para la creación de empleo, son casi 6 billones de dólares en total, ¿no? 6 millones de millones. Eso es mucho dinero, y para los propios estadounidenses es un factor importante. La deuda es un factor de voto aquí también, ¿no? Está dividido entre los que ven que hay que invertir más en gasto público para ayudar a más ciudadanos y los que creen que hay que controlar más la deuda y tener cuidado con los impuestos para que no se desboque todavía más. Y la razón, Juan Carlos, por la que ahora los republicanos y los demócratas, ambas partes, han mostrado esta disposición a entenderse es precisamente por este, porque este es un plan necesario, es un plan popular, y además los republicanos de alguna manera están subsanando el hecho de que ellos no votaron a favor del primer plan de estímulo económico por el coronavirus. Hubo 0 votos republicanos. Ese plan se aprobó solamente con los votos demócratas en marzo, en la Cámara de Representantes y en el Senado, utilizando un llamado mecanismo de emergencia que aquí llaman de reconciliación presupuestaria, que es básicamente los partidos tienen el poder para aprobar un plan de emergencia relacionado con los presupuestos cada año cuando consideren que es algo muy importante, en este caso como lo eran las ayudas del coronavirus. Entonces vale una mayoría simple y así lo hicieron. Los republicanos no votaron a favor de esto. Sin embargo, Juan Carlos, lo han estado usando en sus campañas electorales y en sus mítines estas últimas semanas porque es un plan muy popular. Entonces esta vez han decidido participar.
Claro. Usted decía, y antes de preguntarle sobre Kamala Harris, quería que nos aclarara, nos explicara esto, que no darían las cuentas para aprobar una reforma de estas en el Senado si los republicanos, algunos republicanos, no cambiaran de bando. ¿Por qué? ¿Es que se requiere en Estados Unidos una determinada mayoría para ciertos proyectos?
Sí, en el Senado, que es la parte clave, ¿no?, para aprobar las leyes aquí en Estados Unidos. Primero pasan por la Cámara de Representantes. Si se aprueban, pasan entonces a la Cámara Alta, al Senado, que son 100 escaños en total, 100 asientos. Ahora mismo están divididos 50-50, demócratas republicanos, más un voto de desempate que tienen ahora mismo los demócratas porque la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y los vicepresidentes en general presiden sobre el Senado y tienen el poder de este voto de desempate. Por eso tienen 51 votos potencialmente los demócratas. Pero en Estados Unidos, para aprobar la gran mayoría de leyes, especialmente estas leyes tan ingentes y de alcance mayúsculo, hacen falta 60 votos en el Senado solo para empezar a debatir, el llamado voto procedural, que es cuando el Senado recoge lo aprobado por la Cámara de Representantes, se sientan y votan si quieren empezar a debatir esa ley para potencialmente aprobarla después. Estos son 60 votos en la mayoría de casos, no en todos, pero en la mayoría. Con lo cual, solo para empezar a debatir una ley, los demócratas necesitarían sus 50 votos más otros 10 del bando republicano. Y eso suponiendo, Juan Carlos, que conserven sus 50 votos. Es decir, que todos los demócratas voten a favor. Y ahora mismo hay varios votos, entre 3 y 4, dependiendo del proyecto, en los que algunos senadores demócratas, como el senador Joe Manchin, que representa el estado de Virginia Occidental, de West Virginia, a veces en algunas cosas suele ponerse del lado de los republicanos, porque es un demócrata moderado y conservador en algunos asuntos sociales. Entonces, es una situación complicada para los demócratas. No solo tienen que hacer un esfuerzo y contentar a todos los senadores de su bancada, sino que también tienen que conseguir 10 votos de la oposición. Y ojo, esto aquí se valora positivamente, Juan Carlos. Es decir, una de las cosas que llevan pidiendo los estadounidenses en las urnas a sus políticos y a sus representantes en Washington es que dialoguen, es que se entiendan, es que lleguen a acuerdos, es que las cosas no se aprueben solo con los votos de un partido, sino que lleguen a un consenso y representen la voluntad de todos los ciudadanos. Y esa fue la gran promesa de Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca. Él siempre se definió como este político con 3 décadas de experiencia en Washington que es capaz de llevarse bien con todo el mundo, dice él, literalmente, y que puede llegar a consensos. Él dijo que él sería diferente en este sentido con respecto a su antecesor, al expresidente Donald Trump. Por eso ahora ambas partes están haciendo estos esfuerzos para entenderse, porque esto es algo que exigen los votantes y esto es algo que prometió Biden para llegar a la Casa Blanca.
Dori, le iba a preguntar por Kamala Harris, pero antes un oyente me dice que le pregunte esto. Los obispos católicos, la mayor parte de los obispos católicos de Estados Unidos, tomaron una decisión en el sentido de que quieren redactar un texto por el cual se le prohibiría a Joe Biden, el presidente, comulgar, recibir la hostia en las misas, comulgar o recibir la comunión. Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos después de John Kennedy. El Vaticano no está de acuerdo con esa decisión. ¿Usted cree que eso llegue a pasar? Y si pasa, para un hombre como Biden, que va prácticamente todos los domingos a misa y comulga, ¿y si pasa qué puede ocurrir con los católicos estadounidenses? ¿Cómo reaccionarán?
Pues fíjate que curiosamente en la última semana el tema ha desaparecido. Ya no ha vuelto a haber declaraciones de la conferencia episcopal, ni del presidente Joe Biden después del anuncio el fin de semana pasado, y la respuesta contundente de Joe Biden, visiblemente molesto con este asunto, diciendo que bueno, que ya veremos lo que ocurriría y que él no estaba de acuerdo. Y lo cierto es que el contexto importa. Es decir, esto siempre pasa cuando hay demócratas que o llegan a altos cargos de poder, en este caso a la presidencia de Estados Unidos, o están representando a candidaturas importantes del Partido Demócrata o presentándose a elecciones o ocupando cargos importantes aquí en Washington. El tema del aborto y el tema del papel de la Iglesia a la hora de hablar de este asunto dentro de la política. Esto acaba resurgiendo una y otra vez en este país, Juan Carlos, porque según las encuestas, Estados Unidos sigue estando profundamente, casi matemáticamente dividido sobre el tema del aborto en muchos estados todavía. Y lo que ocurre ahora es que en Estados Unidos estamos ya al borde de las elecciones legislativas de 2022, que sí, es el año que viene, es 2022, pero aquí la campaña electoral ha empezado ya. Y son estas elecciones llamadas de mitad de mandato en las que se renuevan parte del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, y que por lo tanto hay congresistas y hay senadores que se juegan sus asientos, se juegan sus escaños, y en los que los grandes partidos, demócratas, republicanos y el presidente de Estados Unidos, se juegan las mayorías en el Congreso y en el Senado de las que estábamos hablando hace un minuto. En este contexto, Juan Carlos, han vuelto a aparecer temas, y yo lo ubico personalmente en el contexto electoral y en el contexto de las campañas y en el contexto político, temas que movilizan mucho voto. Uno es la inmigración, por ejemplo, las crisis migratorias, la situación en la frontera con México, son temas que vuelven una y otra vez en las campañas electorales aquí en Estados Unidos, y el segundo es el aborto, porque además, ahora mismo, además de que es un tema que ponen sobre la mesa muchos candidatos en las campañas electorales, ahora mismo existe toda esta duda de qué va a pasar con la ley por la que Estados Unidos aprobó el aborto hace 4 décadas, y si este va a ser un tema que vuelva a enfrentar la Corte Suprema de Estados Unidos aquí en Washington, ¿no? Llevamos meses hablando y decidiendo y definiendo si una Corte Suprema con mayoría conservadora como hay ahora podría volver a revisar aquella ley y podría haber cambios importantes. En todo ese contexto, Juan Carlos, sitúo yo lo que está pasando con la conferencia episcopal y con el presidente Joe Biden. A mí me extrañaría que el tema salga adelante, pero cosas más sorprendentes hemos visto en Washington en los últimos años, la verdad.
Estamos en Voces RCN hablando con Dori Toribio, corresponsal del grupo español Mediaset en Washington. Dori, Kamala Harris fue encargada por Joe Biden de manejar los asuntos de la frontera. Cuando hablamos de la frontera, es la frontera con México, que tiene más de 3.000 kilómetros, en donde se mueve gran parte del comercio del mundo, donde además hay mucha inmigración y hay problemas muy serios de inmigración ilegal también. Pero solamente hoy, después de, qué sé yo, se posicionaron el 20 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, después de 5 meses, hoy Kamala Harris fue a la zona de frontera y la habían criticado por eso. ¿Cómo lo está haciendo Kamala Harris, que además fue en cierto modo la sensación de los votantes demócratas cuando se anunció que ella iba a ser la compañera de fórmula de Biden?
Qué buena pregunta. Kamala Harris parece que está heredando las grandes polémicas o las situaciones más polémicas en Estados Unidos y más complejas. Es el presidente Joe Biden, por ejemplo, ¿no? Ahora que estábamos hablando de la inmigración, es el presidente Joe Biden quien decide si va a ser la vicepresidenta Harris quien se va a encargar del tema de la frontera con Estados Unidos, de la crisis humanitaria y de negociar directamente con los países de Centroamérica sobre el flujo migratorio hacia el norte, hacia Estados Unidos, que es un tema muy complicado. Lleva décadas intentando resolverse en Estados Unidos y que ha vivido un incremento importante, se ha agravado la crisis en los últimos meses desde que Joe Biden llegara a la Casa Blanca. Con lo cual es un tema muy difícil del que ahora se está encargando Kamala Harris, y recibió muchas críticas al principio. Toda la administración ha recibido muchas críticas por su gestión del tema de la frontera, básicamente diciendo que les había pillado por sorpresa, que no lo vieron venir y que reaccionaron tarde. Y entonces específicamente esas críticas se enfocaron en el papel de la vicepresidenta, de Kamala Harris, porque desde que fue nombrada para este cargo o para esta responsabilidad en el mes de febrero, no había visitado la frontera. Y esto era algo que repetían, Juan Carlos, los republicanos y los medios conservadores a diario, y no estoy exagerando, pero un tema constante, una crítica constante, un goteo diario contra Kamala Harris y un reproche constante de los senadores y congresistas aquí. ¿Cuándo va a ir la vicepresidenta a ocuparse de este asunto fronterizo, que es un problema prioritario para algunos estados estados conservadores, como en este caso sería Texas, que es donde está hoy Kamala Harris. Está en El Paso, en la ciudad fronteriza de Texas. Y ella siempre de alguna manera echó balones fuera, dijo que ella estaba centrada en resolver las causas de raíz de la inmigración irregular, haciendo ese primer viaje a México y a Guatemala, hablando con los líderes, anunciando ayudas para la inmigración y ayudas para esos países y resolviendo lo que esta administración llama el problema de fondo. Pero al mismo tiempo se le estaba reclamando que también miraran la crisis desde este lado de la frontera, desde Estados Unidos, y visitara algunas de las localidades afectadas. Y eso es lo que acaba de hacer ahora, pero como te digo, la sensación es que en muchos de esos asuntos echa los balones fuera, porque una de sus primeras frases al aterrizar en Texas ahora, hace apenas unos minutos, ha sido que su intención era ir desde el principio a la frontera, que estaba haciendo otras cosas, pero que siempre quería ir. Lo cierto es que se ha retrasado tres meses, este viaje. Y en cuanto a otros asuntos, Juan Carlos, ella está asumiendo la voz en muchas cuestiones prioritarias para la administración Biden, como puede ser, por ejemplo, también la reforma policial, la reforma de los departamentos de policía. Después del asesinato del afroamericano George Floyd el año pasado en Minneapolis, los demócratas propusieron una gran reforma policial para hacer frente a lo que llaman racismo institucional en Estados Unidos, y es la vicepresidenta Harris una de las voces principales que está intentando impulsar esta reforma en un Congreso, como hablábamos, que está absolutamente dividido. La parte que a mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, es que hay un entendimiento en este sentido muy claro entre ambos, entre el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, porque algo que repite Biden constantemente es: yo sé cómo es y qué significa estar en la vicepresidencia y Estados Unidos. Yo sé cuáles son las partes buenas y las partes malas. Yo sé cuáles son las dificultades de estar, ¿no?, de estar aplicando, de ser el número dos de un presidente de Estados Unidos y estar desplegando la política, que en este caso es de Biden. Y en ese sentido, esta es una dinámica que va a ser muy interesante ver desarrollar en los próximos meses, porque Biden siempre hace guiños, ¿no?, a sus 8 años en la vicepresidencia de la administración de Barack Obama.
Yo podría quedarme hablando con usted mucho tiempo, pero le voy a hacer la última pregunta y le voy a hacer dos en una, que es una cosa que no debería hacerse. Y es esta: ¿qué tanto ha cambiado Estados Unidos con Trump, con Donald Trump como expresidente? Porque él no está en Twitter, él no está en Facebook, pero parece que sigue teniendo una influencia. Y dos, y parte de la misma pregunta: ¿qué tanto ha cambiado Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd el 25 de mayo del año pasado en Minneapolis?
Estados Unidos ha cambiado mucho, Juan Carlos, en el último año, en general, por dos cosas fundamentales. Una es la pandemia. Este país ha estado y está profundamente golpeado, con más de 600.000 muertos y un golpe económico monumental del que aún se está tratando de salir con daño físico, humano, económico y personal para muchos estadounidenses, que vamos a ver, ¿no?, cuánto tiempo tarda este país y tantos países. Hablo de Estados Unidos porque estamos hablando de Estados Unidos, pero obviamente es un daño común para que muchos oyentes ahora entenderán, ¿no? Vamos a ver cuánto se tarda en realmente salir. Una cosa es lo que digan los políticos, pero vamos a ver cuánto se tarda realmente en salir. Y otra cosa, efectivamente, fue el asesinato de George Floyd el año pasado. Mi sensación, Juan Carlos, y esta es una sensación personal, no sé si otra gente no estará de acuerdo, que esté aquí, quizá alguien tenga una experiencia diferente, pero aquel fue un punto de inflexión, porque se combinaron las dos cosas. Se combinó la tragedia de la pandemia, el golpe de la pandemia, el golpe más duro de la pandemia a las minorías, especialmente a los afroamericanos y a los hispanos, y un asesinato a un afroamericano a manos de la policía con violencia que vimos en un vídeo grabado en todo el mundo. La combinación de esos dos factores, para mí, creo que fue uno de los puntos de inflexión en este país, y vimos cómo fueron cambiando las cosas en los siguientes meses, con las protestas en las calles, con los intentos de cambio aquí en Washington, con una perspectiva diametralmente opuesta de el ahora presidente Joe Biden, pero en aquel momento candidato presidencial en 2020, enfrentando sus posturas a las de el entonces presidente Donald Trump.
Es Dorita Toribio, la corresponsal de Mediaset en Washington y una de las periodistas que hacen el podcast en español del diario The Washington Post. Dori, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos.
Muchísimas gracias.